Pues días de radio y días de historia. Historia de Almería. Almería y la Revolución de 1868. Agustín Pedrosa Pardo es jurista, es historiador, licenciado en Derecho por la Universidad de Almería, máster universitario además en la España contemporánea, en el contexto internacional por la UNED y muchas cosas más. Es profesor de historia, ejerce además en un IES de Almería, en el IES en Los Ángeles, y está con nosotros a esta hora de la mañana. Agustín, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, un placer estar aquí con vosotros.
Pues igualmente, teníamos muchas ganas de tenerte ya con nosotros, porque el nexo ha sido una fantástica humana, artística ella, y además ejercía de maestra de ceremonias en la presentación más reciente. Carmen Rubio, la conoces, te suena, ¿no?
Hombre, un poquito, sí. Carmen, compañera y ahora mismo directora del Instituto Social de la Marina. Hizo de maestra en ceremonia la semana pasada.
¿Cómo estuvo la presentación? Empezamos por ahí. Pues, no sé si uno dibuja una presentación antes de y luego cómo resultó.
Bien, muy bien. La verdad que fue una presentación bastante emotiva con amigos, familiares y también con gente interesada en la historia de Almería, ¿no? Y este periodo tan desconocido y tan poco estudiado.
Eso te iba a decir, y entramos ya un poquito en materia con lo que nos ofreces en este libro. Cuenta la historia de un capítulo, efectivamente, que nos da la sensación a muchos pasó desapercibido para pues la inmensa mayoría de almerienses, ¿no? Ya no solo los actuales, sino los pasados. Y que además pues teníamos datos en la historia, entre comillas, oficial o sin comillas, que no se ajustan a lo que realmente ocurrió en esa revolución y a lo que nos toca, ¿no?, a nuestra provincia.
Sí, correcto. La verdad que es un periodo histórico pues que sucedió hace ya poco más de 150 años. Uh-huh. Hace más de 150 años. Y bueno, es un periodo que realmente se ha estudiado poquito aquí en Almería. Muy brevemente, siempre con fuentes documentales de archivos bien de Almería o de la provincia. Sí. Y realmente pues faltaba, considero, pues creo que esta historia, este libro pone el enfoque sobre lo que realmente ocurrió, lo que faltaba por estudiar. Y bueno, trata de poner un poquito de luz y realmente creo que aclara bastante de las situaciones que se dieron en este episodio histórico, ¿no? Que sin ir más lejos, pues fue la primera vez que los Borbones tuvieron que irse del Reino de España, España, porque el pueblo y las élites así lo decidieron.
Surgió la primera democracia en nuestro país.
Exactamente. O sea, aquí tenemos la primera democracia, que no fue una democracia perfecta, porque realmente pues existía el sufragio, se instauró el sufragio universal, pero masculino.
Se lo votaban los hombres.
Claro. Exactamente. Uh-huh. Entonces, esta revolución de septiembre de 1868 va a posibilitar pues que tanto en diciembre del 68 como en enero del 69 se celebren las primeras elecciones democráticas en la historia de España.
Y Agustín, ¿qué datos aportas tú, datos reales, a esta historia, ya digo, muy interesante, desde el punto de vista de nuestra tierra, de la provincia de Almería?
Sí, bueno, yo lo que hago fundamentalmente es dos estudios. Un primer estudio, que es la primera parte de la obra, donde situamos el contexto previo a la Revolución, durante el año 1868 y los años previos. Hacemos un estudio, pues bueno, social, económico, político cultural, militar. Es decir, hacemos un estudio previo, podemos observar en este libro pues, un estudio previo de la situación en Almería.
¿Cómo era la situación?
Pues la situación realmente era una situación muy difícil. Es decir, el siglo XIX, que es un poco defenestrado, pero creo que es muy importante para conocer lo que luego ocurre en el siglo XX español, ese siglo de dictadura, de república, de guerra, de otra dictadura. Realmente hay que estudiar un poquito y saber un poquito qué es lo que ocurrió en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX la situación era bastante calamitosa, ¿no? Por ejemplo, aquí en Almería, en el año 1868, encontramos que un jornalero, un trabajador tenía que dedicar prácticamente la mitad de su sueldo diario, la mitad de su jornal, lo empleaba en comprar una baza de pan. Es decir, en aquella época se manejaban los reales y los escudos, ¿no? Sí, los escudos era una moneda un poquito más alta, pero los reales era la que trataba...
¿La oficial?
La oficial, la que trataba la gente a pie, ¿no?
Sí, sí.
Los escudos se hacían los grandes negocios, pero la gente a pie compraba con reales.
Sí.
Por ejemplo, un jornalero, un trabajador, en aquella época tenemos que tener en cuenta que la clase media apenas existía. Estaba la burguesía, la alta burguesía, la burguesía adinerada, de aquí en Almería por la minería, por el esparto. Y luego pues había una masa trabajadora muy importante. Y esa masa trabajadora, por ejemplo, en el año 1868 ganaba unos 6-7 reales al día y una baza de pan costaba 2 reales y medio.
O sea que prácticamente para sobrevivir.
Exactamente. Una baza de pan se lleva a la mitad del jornal, ¿no? Entonces esa situación, ese estudio que hacemos aquí en este libro, pues pone en relieve esas dificultades que atravesaba la gente, ¿no? La gente de a pie. Luego también pues, podemos encontrar otra situación donde la cárcel de Almería estaba repleta de gente por robar esparto. Es decir, el esparto era una de las...
Una fuente de riqueza.
Una fuente de riqueza, efectivamente. Una de las bases económicas de la provincia, ¿no?
Sí.
Y al estudiar la documentación de la cárcel del periodo, pues observé que había una gran cantidad de presos por robar esparto e incluso las autoridades deciden establecer una nueva cárcel en la antigua iglesia de San Pedro, allí en el centro de Almería capital. Es decir, aporta datos muy curiosos, muy desconocidos sobre... sobre la población almeriense, ¿no?
De aquella época. Sí. Esto es la primera parte, digamos, de la historia, ¿no? Luego habría una segunda parte donde ya entras de lleno el inicio de lo que es la revolución, ¿no?
Sí, correcto. Aquí, pues bueno, aquí en Almería, como he comentado al principio, se estudió este periodo con fuentes locales, ¿no? Es decir, lo más accesible. Claro, yo vi que ahí me quedaba un poquito cojo. No veía yo la totalidad de lo que sucedió.
Y no entonces, te cuadraban, digamos, los datos, ¿no?
Exactamente. Yo veía que apareció un barco, que es el barco, el vapor vigilante.
Sí.
Y este vapor vigilante, pues sí, lo habían comentado los diferentes historiadores de aquí de Almería. Pero yo veía que este vapor no quedaba claro ni por qué venía. O sea, venía a Almería a sublevar la ciudad, ¿no?
Sí.
Pero no estaba claro de dónde venía. Porque, como todos sabemos, la sublevación de 1868 comienza en Cádiz, el 17 de septiembre, y llega a Almería el 28 de septiembre, es decir, poco más de 10 días después llega a Almería. Llega a la capital, ¿no? Pero, como digo, faltaban datos. Yo no me aclaraba, ¿no? Yo no sabía si venía realmente la revolución directamente de Cádiz, que era lo que la historiografía española y almeriense habían enfocado, habían dado a entender o habían dicho. Incluso algunos historiadores de mediados del siglo XX comentaban que cuando Prim, que es el general que se dispone a sublevar todo el Mediterráneo, llega a la bahía de Almería, directamente se levanta la ciudad. Eso es un dato erróneo que ha estado durante más de 100 años recorriendo los libros de historia de España.
Pero era lo que se conocía.
Sí, claro. Exactamente. Hasta hace 30 o 40 años no se hizo un estudio un poquito más en profundidad, que es cuando surge el vigilante. Pero este vigilante, ¿dónde venía? Bueno, este libro... pues descubre de dónde viene el vigilante. El vigilante viene de Cartagena. Este barco se encuentra con el general Prim. Cuando el general Prim llega a Cartagena, pasa de largo, de Almería. Hay algún episodio en la costa almeriense también inédito, que lo dejamos para los lectores.
hay que descubrirlo en el libro.
Sí, exactamente. Pero cuando llega el general Prim a Cartagena, allí... entabla contacto con el vapor vigilante y Prim decide enviar al vapor vigilante a Almería. Pero aquí tenemos otro descubrimiento que ofrece el libro. Y es que Almería capital no es el primer lugar donde arriba la revolución a la provincia. Los marineros del vapor vigilante deciden desembarcar en un primer momento en Carboneras.
Y esto no aparece tampoco en la historia.
Esto es totalmente desconocido. O sea, esto es un aporte que hace esta investigación, muy importante también para esclarecer estos hechos a nivel nacional. Y enfoca la revolución en Almería desde otro punto de vista. Es decir, se sabía que llegaba a Almería, uh-huh. No se sabía de dónde, ya se sabe de dónde.
¿De dónde?
Uh-huh. Ya se sabe cuál fue el primer punto de contacto,
claro,
que fue
como
en Carboneras.
Entra, digamos, que fue en Carboneras.
Exactamente. Uh-huh. Y luego de Carboneras, sí que es cierto que a Carboneras llega a media mañana, 11 de la mañana, 12 de la mañana, uh-huh. Y Almería llega a las 9 de la noche del día 28 de septiembre, como hemos comentado.
Ajá. Y oye, una curiosidad que te habrán preguntado un montón de veces estas últimas semanas, ¿no? Bueno, meses, ¿no? Porque la primera presentación fue el pasado verano, en junio.
Sí.
¿Cómo consigues esos datos veraces, es decir, esos datos reales? No sé cuál es el trabajo de investigación también, obviamente, ¿no? Pero
sí.
¿Cómo es el proceso?
Bueno, este libro, pues bueno, es una obra de investigación personal, pero sí es cierto que cuando uno está redactando un libro, está buscando información, recurre a fuentes, pues también, a su modo ha llegado y que entiendan un poquito la materia, pues también les pasa los bocetos, los borradores. Y charlando con un compañero, con José Manuel, alcalde de Fuente Victoria, desde las últimas elecciones.
Sí.
Hablando con él, José Manuel me decía, oye, mira, esto yo aquí veo alguna cosilla, digo, yo es que lo veo igual, o sea, no me cuadra, ¿no? No me cuadra. Dice, pues, sigue investigando, oye, ¿qué pasa con otro barco que llega también, que menciona que mencionaba la historiografía almeriense, pero pasaba como en el Vigilante, no sabía ni dónde venía, ni cómo venía, ni nada, ¿no?
O sea, un poquito de largo, ¿no?
Exactamente, un poquito de largo, ¿no? Sí. Lo mencionaba, pero... Y bueno, decidí, con estos comentarios, con unos, con otros, especial con José Manuel, decidí, bueno, voy a ir a buscar la documentación, dónde está, dónde puedo informarme.
Uh-huh.
Y decidí ir al Archivo de la Marina, que está el Archivo de la Marina, pues está en Ciudad Real, está en La Mancha.
Fíjate.
¿Vale? Entonces, allí fui al Archivo de la Marina y entonces fue cuando encontré los cuadernos de bitácora de los barcos.
Uh-huh.
En los cuadernos de bitácora se recoge,
correcto,
toda la información.
Lo que ocurre, en qué momento justo ocurre.
Exactamente.
Claro.
Y entonces fue ahí cuando encontré el papel del vigilante, sin ir más lejos, en Carboneras.
Uh-huh. Qué bueno. Y a partir de ahí dices, bueno, lo tengo, ¿no? Lo tengo, esto tengo que contarlo y compartirlo.
Claro,
¿no?
Efectivamente. Esto fue, pues, bueno, un episodio totalmente desconocido para la provincia, uh-huh. A nivel nacional, como digo. Luego también seguí investigando en el Archivo de la Marina, Álvaro de Bazán, como digo, en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real. Y allí encontré, pues, más documentación que pone de relieve, pues, la participación ya no solo del vigilante,
uh-huh.
Sino hasta de dos barcos más. Uno de ellos es uno de esos que se habían comentado, el Villa de Madrid.
Sí.
Pero pongo ya el foco y pongo luz sobre este episodio del Villa de Madrid, que arriba a Almería después del vigilante. Y luego hay otro barco que también es totalmente inédito su presencia en Almería, que es el barco, otra fragata, como la Villa de Madrid, la fragata Princesa Asturias. Eso es otra aportación de esta obra, que pone en relieve, pues, este episodio y que, bueno, sin ir más lejos, pues está teniendo su repercusión a nivel nacional también.
Y tanto, pues un capítulo importantísimo, ya no en la historia de Almería, que también, sino efectivamente a nivel nacional, ¿no? Esa revolución. Estamos observando que en el libro también se encuentra, pues, ese cuaderno de bitácora del vapor vigilante. Hay mapas de, bueno, cómo se produce, con fechas incluidas, ya nos has contado, ¿no?
Sí.
Viene de Cartagena, entra el 28 de septiembre, Carboneras, y después, pues, en la capital, en Almería. Realmente interesante, ¿eh? ¿Estás contento con con el funcionamiento del libro? Yo no sé si te están llamando también, creo que hace un tiempo has estado en Murcia.
Sí.
De otros puntos del país también te están solicitando, supongo, ¿no?
Sí, bien, en la Universidad de Murcia estuve hace un mes.
Sí.
En un simposio internacional de historia marítima.
Uh-huh.
Y ahí, bueno, tuve la oportunidad de dar una ponencia, pues contando la historia inédita que también, como no, influye en la historia de Murcia, de Cartagena en concreto, y que, como decimos, pues pone de relieve este episodio, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de ir a este simposio donde, pues, participaron ponentes diferentes universidades de España y del mundo incluso, uh-huh, de América. Uh-huh. Y bueno, pues tuve la posibilidad de hablar sobre este episodio y tuvo pues una acogida bastante interesante porque cuenta un episodio pues bastante desconocido, ¿no? Entonces, como digo, totalmente desconocido hasta este momento.
Inédito, absolutamente. Inédito. Y oye, la portada, que ya solo verla dices, bueno, que hay un librazo, ¿eh? ¿Es idea tuya?
Sí, la portada, pues bueno, es uno de los protagonistas del libro, de La Fragata Villa de Madrid.
Sí.
Y bueno, en esta búsqueda incesante en los archivos, pues observé este cuadro en el Museo Virtual del Ministerio de Defensa. Uh-huh. La verdad que hay una gran variedad de obras que están accesibles. Y bueno, pues al ver esta fragata que es una parte, ¿no?, del cuadro donde aparece con otra fragata en la Guerra del Pacífico, en los años 60 del siglo XIX, es decir, pocos años antes de este episodio. Y me gustó mucho la fragata, la verdad. Y le ha dado un carácter también histórico y una envergadura, ¿no?
Un cuerpo, ¿no? Si cabe, sí. Es que realza todavía más, ¿no?
Exactamente.
Esa historia.
Y la verdad que es muy bonita la fragata.
Fantástico. Y una fantástica, válgame la redundancia, edición de Letrame, una editorial de la Tierra también, ¿no? Tenía que ser almeriense la editorial.
Sí, sí, la verdad que sí, que con Letrame, pues, muy bien. Y, bueno, es un trabajo de edición, como todo, tiene su tiempo, cuesta su colaboración entre el autor y los trabajadores profesionales de la editorial. Y claro, bueno, pues tiene su trabajo, tiene su esmero y creo que ha quedado una edición bastante bonita.
Ya lo creo que sí, doy fe de ello. Lo encontramos fácilmente en cualquier librería que se precie, claro.
Sí, en cualquier librería podemos encontrar este libro. Uh-huh. Y sin ir más lejos, en la primera semana de julio, a la semana siguiente de salir a la venta, pues fue uno de los libros más vendidos de Almería. Uh-huh. Y luego también, pues yo creo que también el boca a boca, ¿no?, de la gente, ¿no? En el mes de octubre también fue uno de los libros más vendidos. Uh-huh. Que saca a la luz los libreros de Almería.
Sí. El gremio de
libreros. El gremio de libreros, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Pues tuve también la suerte y el cariño de la gente, ¿no?, de Almería, que está cogiendo esta obra poquito a poco y con mucho entusiasmo.
¿Cuál será la próxima aquí en Primicia Mundial? Yo no sé si estás ya trabajando en otra o...
Bueno, solo te comento, Antonio, que en Navidad voy a emplear algún día de vacaciones para ir al Archivo de la Marina. Ajá. Creo que ahí...
¿Vuelves al Archivo de la Marina?
Sí, vuelvo al Archivo de la Marina, unos días de vacaciones en Navidad. Y bueno, a los que nos gusta estar entre legajos, claro, y claro, documentación de hace siglos o de hace más de 100 años, creo que es una preciosa experiencia.
Y tanto viajando en el tiempo y buscando la verdad, claro.
Efectivamente. Sí,
y compartirla con todos, especialmente con los almerienses, pero ya digo, a nivel nacional, la revolución de 1868 en Almería, con Agustín Pedrosa Pardo. Yo te agradezco enormemente, te doy la enhorabuena.
Muchas gracias, Antonio.
Seguiremos en contacto y bueno, hablaremos de tus próximos libros que llegarán pues en un futuro no muy lejano. Y, por cierto, yo no sé si compartes también esta historia con tus alumnos, supongo que sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Sin ir más lejos, pues en la presentación del museo de la semana pasada, pues también acudió alumnado del Instituto de Los Ángeles. Y también de algunos alumnos que he tenido en otros centros, como por ejemplo el Instituto Aladra.
Sí.
O sea, que la verdad que muy bien.
Fantástico. Agustín, lo dicho, un abrazo enorme. Enhorabuena.
Un abrazo, muchas gracias, Antonio. Un saludo.